caballeros, en esta ocasión tengo una figura pública. Existe una gran posibilidad de que la hayas visto ahí en la televisión, en alguno de tus canales locales. Vamos a darle una cálida bienvenida. Ay, Ivonne Orsini, bienvenida.
Muchas gracias. Mira, gracias por tenerme aquí.
Un placer y un honor. Yo quiero rapidito para esas personas que es como que, oye, yo te he visto en algún lugar. Háblame un poquito sobre Ivonne. Como que, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas?
Bueno, hago muchas cosas, pero entre ellos soy, como mencionaste, figura pública, porque trabajo en los medios de comunicación y trabajo en Guapa Televisión, también trabajo en radio, en Fidelity, pero soy estudiante de Derecho, por eso estoy en estas instalaciones.
Exacto,
así que un poco de todo.
Qué bueno, pues estamos viviendo, yo creo que en una era en donde el entretenimiento está en todos lados y es más accesible, más que antes, ¿tú me entiendes? Porque ahora, por ejemplo, estamos aquí, ahora mismo esto es contenido que estamos haciendo para poder distribuir por internet. Esto viene en audio, esto viene en video. O sea, ¿cómo tú sientes que está este ambiente del entretenimiento moderno?
Pues mira, la realidad es que yo estudié, estoy en los medios de comunicación, pero estudié comunicaciones.
Okay.
Y evidentemente cuando yo estaba, quizás lo que me estás comentando no estaba en tanto auge como está ahora. Y es cierto, las redes sociales han venido, el internet ha venido también a maximizar todo lo que es el entretenimiento y las comunicaciones aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Y la realidad es que para los que trabajamos en este medio, pues es una herramienta como lo estás utilizando tú, pues muchos que otros quizás no están en las plataformas como en la televisión o la radio, pero por lo menos tienen también otras alternativas
claro.
que pueden trabajarla.
Yo, como tú, que ya tú estás, por ejemplo, ya tú sales en televisión, estás en la radio y todo eso, ¿cómo tú usas entonces estos medios sociales para complementar el trabajo que tú haces día a día?
Es todo, son mis herramientas, nosotros y me incluyo, porque muchos de los que trabajamos en los medios de comunicación estamos por intercambios, por ejemplo, bien sea desde la ropa, desde los accesorios.
Claro, sí, al final los créditos, estilismo por el Chuchito Salón y todo eso.
Eso que uno pone todos los días, ese bombardeo, pues también te sirve de herramienta porque das a conocer tu trabajo. Hay quienes trabajan en los medios de comunicaciones y hay quienes también tienen una labor social, tienen un legado, y por lo menos tienes esa plataforma donde tú puedes llegar a mucha gente, y como en sí te escuchan, tienes ese alcance, pues de ser precisamente un lugar donde tú subes imágenes, tiene un alto impacto a todas las partes del mundo.
Claro. A mí me interesaría saber, porque entonces tú eres estudiante de Derecho. Ahora mismo. Eso es válido decir. ¿Qué te interesó? Como que, porque tú te quisiste meter a estudiar.
Porque hice esa locura de hacer ese cambio.
Pero está bien interesante, porque pasar de entonces, tú sabes, el entretenimiento a el aspecto legal. Cool.
Resulta que yo, cuando me gradué de bachillerato, ya yo sabía que yo quería continuar estudiando una maestría, porque a mí siempre me ha gustado estudiar muchísimo, solo que no consideraba que mi mejor opción en ese momento era la maestría en comunicaciones.
Okay.
Siempre había coqueteado con la idea de estudiar Derecho. Pero cuando me gradué, dije, espérate, estudiar Derecho son de 3 a 4 años fijo un lugar. Y yo en un momento dado estuve viajando muchísimo, viví 4 años en España.
Okay.
Lo que quiere decir es que cuando me dan la oportunidad de trabajar en Guapa Televisión, que es un programa diario, que ya yo digo, pero bueno, ya me tengo que quedar en Puerto Rico, pues ese fue el momento que dije, ahora me toca estudiar Derecho. Y entré sin ningún tipo de expectativas. Yo entré porque tenía la necesidad y quería tener más conocimientos, porque si sigo trabajando en los medios de comunicación, participar en unos foros donde yo pueda abundar en distintos temas o profundizar en distintos aspectos. Y ya una vez entro a estudiar Derecho, pues te puedo confesar que sí, que me veo en la práctica.
Sí, y eso que tú dirías que lo viste más bien desde un punto de vista que te iba a ser complementario para lo que tú estabas
Totalmente
haciendo.
Totalmente, y lo es. De hecho, yo diría que todo el mundo debería estudiar Derecho, aunque fuese a montar su negocio, aunque fuese a trabajar en lo que sea. El Derecho es desde antes que nacemos hasta después que nos morimos e implica todo nuestro diario.
De eso yo quería hablar, porque yo siento que en lo que el artista, el negociante, todo el mundo realmente, muchas veces fallamos en el conocimiento de los aspectos legales.
Cierto.
O sea,
me incluyo. Me incluyo porque antes de entrar, pues no tenía tantas nociones, y una vez lo entiendes, como es que yo tengo una herramienta poderosa.
Y ahora mismo, ¿qué?
Poderosa para que me ayude a mí, poderosa para también ayudar a muchas de las comunidades que quizás tengan ahora mismo minorías que no tengan.
O sea, ahora mismo,
desventajados.
¿Qué, en dónde tú ves que es donde la mayoría de las personas están fallando, en qué es la área que la gente necesita más ayudita en ese aspecto.
Esto es como preguntarme de quién puede ser el próximo gobernador.
Estas son las preguntas contundentes, dame caballero.
No, yo creo que son muchas ramas en las que se podían fortalecer, evidentemente. Okay. Aquí el Departamento de Justicia hace su trabajo como todo. Está el Proyecto Inocencia, por ejemplo, que es de la universidad, que está excarcelando a convictos, que hay una pregunta retórica que es evidente, donde hay personas que están en la cárcel que no han cometido delitos
y están,
ahí. Están injustas. Pues ya tú sabes que pues hay que, de alguna manera, reivindicar eso que se cometió. Pues mira, todo tiene... Está hecho por personas, todo tiene su falla. Así que desde la ética, desde evidentemente la equidad, hablando tan fácilmente como nuestro Código Civil, hay muchas palabras donde nosotras las mujeres estamos en una posición muy desventajada y está expresamente escrito. Pues eso se debería de cambiar, porque ahora está el Time's Up y todos estos movimientos que hacen que evidentemente las personas seamos equitativas y tanto las mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades en plano laboral, personal y profesional en todos los ámbitos. Así que tenemos mucho trabajo, por eso es que cuando me dicen, ven acá, tú estás estudiando tantos abogados, no, es que hay mucho trabajo por hacer.
Ajá.
Y por eso yo estoy aquí, porque yo tengo una misión y la tengo que cumplir.
Y yo creo que tú estás en una posición, o sea, debido entonces a todos los otros estudios que has tenido y obviamente todas las experiencias profesionales que has tenido, pues eso te da a ti también un contexto distinto, porque entonces tú vas entrando a estudiar esto con cosas un poquito más claras.
Mira, te voy a hacer un ejemplo que me pasó hoy mismo. Estaba en vivo, estaba en un segmento donde tengo un compañero de radio, que es Normando Valentín, él hace noticias, y hoy va a estar entrevistando, ya mismo a las 9 de la noche, va a estar entrevistando al gobernador. Él está en el primer segmento con nosotros de televisión, promocionando su programa. Y yo tengo dos compañeros que le hacen una pregunta. ¿Sabes lo primero? Vamos a estar hablando, él va a estar hablando en el programa sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Nada, un tema que casi no se toca todos los días, pero claro. Bueno, en forma de broma, ¿verdad? Y simpático decir que es el tema que es bien importante, esto de la venta de las acciones, etcétera. Pues lo primero que a mí se me ocurrió decirle y lo primero que yo le pregunté a él fue, okay, Normando, a mí me interesaría que tú le expusieras al gobernador en tema del contrato. Muchas personas, en cuanto a la rebeldía y en cuanto a la situación de la crisis del país, en este momento sí entienden que se necesita un cambio, eso es real, eso es un hecho que todo el mundo quiere, pero en este tema que está ahora mismo no puede ser tan apresurado que se llegue a una contratación que no se ajusta, que en el futuro, que ha pasado en grandes ocasiones, pudiésemos hacer una lista aquí grandísima, donde después se dice, pero eso está firmado, ¿dónde están las letras pequeñas?
Exacto.
¿Qué pasó que no se enmendó esta cláusula que pudiese ser mejor para nosotros? Entonces yo le dije, la contratación es algo que a mí me preocupa, ante todo. Y él me dijo, después me dijo, ya Chivón, ¿cómo tu mente ha cambiado? Porque quizás en otro momento dado yo le hubiese preguntado, ¿y cuánto yo voy a pagar mensual? Que es muy importante, es válido,
claro.
Pero la mente me va cambiando quizás la perspectiva ya del derecho, porque digo, es que todo comienza, esta es la base, la contratación es la base y está escrito.
Sí, que te ha permitido profundizar también y estar clara también de no tan solo que son las cosas que hay que tratarle, cuáles son las preguntas contundentes y también tú defender tus derechos como artista y eso.
Cierto es.
Y a mí me gustaría saber como que dentro de las cosas que tú ha aprendido ahora mismo, como que cuál ha sido either la más sobresaliente o como que la más que se te ha quedado contigo de esas cosas nuevas que has aprendido ahora.
Pues mira, en los créditos que llevo aprobado de esta carrera, te puedo decir con cuál yo he creado quizás más empatía. Y es sobre la clase de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que le llaman por ahí de entretenimiento? Pues aquí, en mi universidad, no se da una clase de entretenimiento particular, o por lo menos yo no la he podido conseguir en el currículum. Pero sí está
están llenas.
Sí está, no existe la materia.
Sí. Okay.
Pero que se traduce en esta que te estoy explicando, que es propiedad intelectual, que ahí está la ramificación de las marcas, copyrights, patentes. Y es lo que yo te pudiese decir que es lo más cercano a lo que yo puedo hacer en comunicaciones.
Ok, pues perfecto, porque yo tengo muchas dudas sobre eso. Y quizás pues me gustaría, pues, tú sabes, básicamente aprovechar y you know, echarme un poquito ese conocimiento para acá.
No me hagas una consulta, pero las cobro.
No.
Mentira.
No, a mí me gustaría saber como que, por ejemplo, a la hora de o sea, Vamos a empezar aclarando qué es un copyright. O sea, qué es eso, porque eso es importante, porque yo debería sacarle copyright a las cosas mías.
Diache, yo creo que es importante porque son tus derechos. Hay un derecho de autor, que eso es lo primero que se tiene que utilizar cuando tú vas a crear. Primero que hay una creatividad que hay que proteger, que eso es lo que pasa muchísimo cuando está en el tema de las películas, cuando vienen las canciones, etcétera.
Que es que y, si el plagio.
Efectivamente, pues eso es bien importante, porque si ahora mismo tú estás haciendo este programita y alguien te lo está copiando por otro lado y tú estás generando muchos views y tu trabajo, que esos son tus habichuelas, pues tú no quieres que otra persona también haga su trabajo, y como todo trabajo que hace cualquier persona, pues se tiene que proteger.
Ok, y por ejemplo, ¿qué cosas se puede hacer? O sea, ¿qué cosas se le puede sacar un copyright y a qué cosas no? ¿Se puede hacer de todo?
¿Quién te está produciendo este programa?
Mira, dame, caballero, estas son preguntas mías.
Yo te puedo hablar por encima, tampoco.
No, claro, pero yo lo digo porque yo sé que...
Que tiene que ponerme también en contexto. O sea, yo quizás no te pueda contestar algo certero, primero porque no estoy con la licencia.
Claro.
Solo unos créditos que yo he tomado sobre esta clase. Y todo se tiene que ver siempre. Cuando a un abogado o estudiante le preguntan, mira, ¿qué tú crees que pueda hacer el gobernador? Cuando Depende. Esta siempre va a ser la contestación, porque tú tienes que mirar la situación de hechos completas y tú tienes que analizarlo. Y de ahí que tú partes a ver qué son las doctrinas aplicables y tú puedes definir qué finalmente se puede resolver.
Pues mira, pues yo voy a... Entonces, vamos a partir de la premisa que estamos hablando de yo como artista independiente, que lo que yo hago es... hacer el espectáculo en vivo, que también eso conlleva, pues, la legalidad de hacer un espectáculo en vivo.
Claro.
Y el entretenimiento, contenido digital, vamos a decir eso. ¿Cómo uno hace copyright para contenido digital?
Si tú supieras que eso es bien interesante, porque ahí está propiedad intelectual y hay un cyber law que se está utilizando muchísimo, y eso es
leyes cibernéticas,
por supuesto. Okay. Es que el derecho se atempera a los tiempos, y evidentemente hace 80 años atrás no hubiese existido estas leyes, porque no hubiese tenido ningún propósito. Y eso es bien interesante, porque ni siquiera hay tantas legislaciones que pudiesen abarcar sobre estos temas, porque es muy novel. Y para ello te tengo que decir que tiene que ser caso a caso. Obviamente, tú tienes tu página en YouTube, tú tienes tus cuentas en Facebook, en cualquier plataforma social, y eso es de tu autoría, y ya tú tienes un contenido, claro. Allá tienes que ver si usted en algún momento lo registró bajo tu nombre, tu marca, etcétera, y hay que tomarlo en consideración. Por eso digo, y sobre todo en estos casos, hay que tomarlo paso a paso, porque no es algo que esté escrito en una ley, porque no el Código Civil no te lo establece.
Claro.
Esto ha sido bajo por jurisprudencia, porque ahora se están viendo muchos casos donde a través de las redes sociales es que están haciendo muchas infracciones, porque pues ahora todo el mundo tiene su negocio.
No, claro.
Ahora se genera dinero con las redes.
Es una loquera, porque también yo siento que todavía, o sea, como que el internet hasta cierto punto es como que el Wild West, o sea, se vale todo. Y cómo estas cosas se regulan, o sea, cómo es que uno puede... Es que también, por ejemplo, hay gente que son fotógrafos y sueltan una foto, y esa foto aparece en 40 blogs. ¿Qué ellos pueden hacer en ese caso? ¿Tú me entiendes? Es bien difícil, porque yo creo que cuando uno sube algo para el internet, ya eso está ahí. El que lo cogió.
El límite de ello es bien finito, y tú lo has dicho. Cuando tú subes un contenido al internet, pues prácticamente tú lo puedes hacer público, y ya de una vez lo tienen... Tú tienes tu cuenta pública, que eso es una cosa que también tendríamos que ver. Si usted sube un contenido, mis cuentas son públicas. Yo subo una imagen, un contenido en mis cuentas, pues evidentemente yo lo estoy haciendo público, porque esa es mi prerrogativa.
Claro.
Y pues usted me puede coger la foto y la puede sacar. Cuando mi cuenta es privada y yo tengo una cantidad de personas que yo sé que son mis amigos, y tú, Ángel, no eres mi amigo, y tú coges ese contenido, pues yo dije, espérate, o es que se infiltró porque alguien se la pasó, o porque algo, un hacker o algo así. Entonces habría que investigar de qué manera.
Ok, y yo tengo la curiosidad de, en el caso, o sea, como figura pública, o sea, ¿cómo se defienden los derechos de una figura pública versus fulano de tal? ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es la diferencia?
Dependiendo del escenario.
Okay.
Porque hay alguien que ahora mismo pudiese estar haciendo un programa de televisión, una parodia de Ivonne Orsini, y existe la hipérbole, la exageración, que está permitida, y que en efecto alguien puede ponerse una peluca rubia y hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pero exagerándolo a tres dimensiones más.
Claro.
Y yo lo puedo reclamar, porque quizás me están haciendo daño a mi autoestima, a mi moral y todos los daños y perjuicios que yo pudiese someter en este caso, pero también tiene una parte donde ya yo soy figura pública, eso se permite dentro de los medios de comunicación, eso se permite en derecho y sí es aceptado de que me puedan parodiar.
Ok, que eso yo siempre he tenido la curiosidad, o sea, en qué punto como que es una parodia y hasta qué punto es como que harassment o lo que sea.
Volvemos. Ahí también, y hay una diversidad de casos que lo explica, porque quizás tenemos unos fenómenos como los conocerás y conocerá todos los que nos están mirando ahora mismo, que es el fenómeno de la Comay, que quizás sí puede tener una muñeca, puede estar hablando sobre una persona, puede hacerlo en la hipérbole que te comento, puede estar exagerando pues la connotación y es permisible, hasta que llega un punto donde pues en derecho se pudo sostener que estaba haciendo daños morales a una persona o a una comunidad.
Y que eso yo lo digo también, y por ejemplo, en esta era de, por ejemplo, contenido digital, que puede, hay contenido digital que existe que, por ejemplo, son lo que le dicen los reaction videos. O sea, que...
¿Y eso en francés qué significa? Eso, en mi español.
Un reaction video viene siendo, vamos a suponer que Daddy Yankee soltó el video de Dura Challenge. Ajá. Y yo estoy viendo el video y reacciono ante el video utilizando clips del video.
Ok.
En un caso como eso, viste, esto, yo te pregunto por según tu entendimiento, como que Daddy Yankee pudiese quitarte ese video por tu usar segmentos de su video. ¿O eso cae bajo como que fair use?
Una vez tú sacas ese segmento, ¿qué haces con ese segmento? ¿Lo intercalas con otras imágenes?
Sí,
porque
ese
si
segmento...
son abusivas, te puedo asegurar que sí.
Imagínate que el típico video de ese tipo es... Ponle que es de como de un 20 a 35% el contenido original y lo demás es la persona haciendo crítica o reaccionando, creando un diálogo sobre la pieza.
Se ve y eso se ve bastante. Bastante común, porque una vez se hacen públicos los videos y la gente que tiene sus cuentas y lo publican, lo hacen. Yo, como te comento siempre, eso va a ser dependiendo del contenido. Si es un contenido muy obsceno, si es abuso, si obviamente estás denigrando a la persona, a la dignidad, pues yo te lo puedo reclamar. Si alguien que figura pública subo un video de un contenido público y hacen esa, pues también lo pueden decir, no, esto es una crítica social, yo tengo libertad de expresión, así que eso siempre se va a depender. El derecho de entretenimiento, propiedad intelectual, es bien debatible. Eso hay que litigarlo hasta el final porque hay muchos puntos controvertibles que tienes que tú como parte representante pues sostener como tu verdad.
Me interesaría saber cómo... O sea, ¿tú tienes algún tipo de advice o recomendación, cosas que artistas que quizás están empezando a trabajar, ya sea música, arte o lo que sea, como que estas personas deberían estar pendientes a la hora de, you know, tratar de asegurarse que la gente no le roben la idea o
mira,
todo eso?
¿Qué le pasa hasta a los más grandes? Ayer vi la película The Shape of Water, de Guillermo.
Buenísima, un viaje.
Debo decirte que él ahora mismo está en un pleito público porque lo están acusando de plagio por una película holandesa que salió en el 2011, no hace ni 10 años, donde supuestamente él, todo el guión o prácticamente la idea central de la película, y él es un maestro.
Claro.
Es un maestro.
No es como si él estuviese escaso de idea, tú sabes.
No, de hecho, esa fue...
Esa es la defensa.
Eso fue lo que comentó el director o el guionista, si no me equivoco, de esta película holandesa que te estoy diciendo, que dijo, pero... Un caballero como él, que tiene toda la creatividad, que no le hace falta, pues ¿cómo te copias mi guión? Él no lo ha llevado a los tribunales, no se está dilucidando todavía un pleito en la justicia, pero tanto a él y parte... ¿Tú la viste la película?
Claro, la vi.
No, ahora porque la gente no...
No.
Hay una parte en la película...
Es que salió el otro día, está cerquita todavía.
Hay una parte en la película... que después se las cuento, pero cuando ellos están sentaditos, están... esa partecita, pues esa parte también la está... Se lo están acusando de plagio porque es exactamente la imagen de otra película. ¿Qué te quiero llevar con esto? Okay. Que le pasa a los más grandes. Así que los que están comenzando en esta industria siempre tienen que hacer un estudio minucioso, o sea, muy meticuloso, debo decir, para que tú entiendas cómo está el mercado, para que tú entiendas qué es lo que ya ha salido, porque es muy fácil cometer plagio, porque de hecho es una de las críticas más grandes de Hollywood, que ya no hay creatividad, o sea, pero es que las historias de amor son historias de amor.
Sí,
la,
sí.
La crítica de social de las minorías por los negros, por los gordos y por los sordos, está, ¿me entiendes? Que también es fácil tú caer en eso porque ya se ha hablado, sí. Son temas que ya se hablan, entonces tú tienes que mirar el mercado, tienes que conocer tu producto y evidentemente si usted puede tener tu patente o tú puedes registrar tu marca para que entonces no cometa o que no te cometan después la falta de que te copien lo tuyo, pues es lo que yo tendría, ¿verdad? Como alguna recomendación.
Claro.
En la parte legal de lo que yo conozco.
Sí, o sea, hasta ahora. Y entonces, en el caso de...
Porque cuesta mucho dinero y tu dignidad y tu tu reputación.
Claro, a esta altura y más todavía alguien como él, que él tiene toda esa trayectoria de trabajo excelente por lo... O sea, que como no hay necesidad para tener que hacer eso. Porque también se extiende cuando son adaptaciones, pero una adaptación, tú sabes, lo deja claro, esto es based on trabajo de tal persona.
Exacto.
¿Hay cambios o diferencias entre las leyes? Por ejemplo, cine y televisión, internet, o sea, ¿son diferentes regulaciones o más o menos aplican las mismas leyes?
Bueno, quizás algunas aplican. No te voy a decir con certeza ciertas leyes particulares porque no te mentiría en no tenerte aquí las leyes para mencionártela. Sospecho que hay unas que tienen que, o sea, que concurren.
Sí.
Pero bajo mi juicio, que yo trabajo, pues te voy a hablar, no me voy para el cine porque no he hecho cine, pero te voy a hablar de televisión y radio. Hay leyes, pero pueden cambiar la reglamentación, la normativa puede cambiar una con otra.
Hay
unas que son establecidas ya para televisión, hay otras que son bajo las leyes particular de Guapa Televisión.
Ajá.
Que quizás ellos no quieren que sus talentos, te estoy haciendo un ejemplo hipotético, yo termino mañana con ellos, quizás ellos no quieren que yo esté un año sin que yo vaya a otra compañía que sea la competencia. Okay. Quizás Telemundo, por decirte otro ejemplo, a lo mejor a los 3 meses me lo permiten.
Okay.
Eso ya es la...
Que realmente tiene que ver con la compañía particular, específica,
sí.
Y eso.
No obstante, hay otras leyes que, por ejemplo, yo estoy en vivo, yo no puedo, y esto es una ley que aplica una normativa o reglamento, ¿no?, que tiene la televisión, yo no puedo cantar una canción, evidentemente, que sea más... Creo que son más de 7 segundos. Si no tienen los derechos de autor, en ese momento al aire.
¿Cantarla? O sí. Sea, tú cantar despacito por 7 segundos. ¿En serio?
Si no tienen los derechos de autor, son 7 segundos.
¿Qué? Hasta
7 o 8 segundos.
Hasta tararearla.
No hay que irse tan lejos. Hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, el Happy Birthday. Happy Birthday. Eso es una eso bajó... de Los Ángeles, no recuerdo que de Estados Unidos, de qué Tribunal Supremo. Entonces es que en la televisión hemos podido cantar. Tan sencillo como que yo cumplo y hace 2 años yo no, o 3 años no me podían cantar Happy Birthday al aire.
Eso yo...
pero podíamos cantar Las Mañanitas.
Dios mío, es
sí,
que...
No, pero estúpido, para que tú veas cómo el derecho es de nuestro... De ordinario, va tan atado a nuestros pasos.
Es una loquera porque tú dices eso de Happy Birthday y yo escuchaba otro podcast que ellos hacían el show en vivo y cada vez que alguien cumplía decían, no podemos cantarla,
sí.
So decimos Happy Birthday y ya, no la podemos cantar porque después nos cobran y nos multan.
Pues eso era precisamente lo que pasaba hasta hace como 2 años, si no me equivoco, que ya nosotros podemos cantar el cumpleaños porque bajo esta ley donde ya le cedía los derechos de autor públicamente para que la gente pudiese hacerlo en la televisión y en X medio.
¿Verdad? Y eso es una loquera, porque existe lo que se llama el public domain. ¿Esa canción cayó entonces en lo que viene siendo public domain?
Tengo entendido que sí. No te pudiese decir en qué renglón exactamente, porque sería muy irresponsable de mi parte. Pero sí lo que te puedo decir es que bajo esta ley, donde, ¿verdad?, que lo pueden hacer de dominio público, sospecho que es la misma.
¿Qué lo que era? Es que por eso es que, bueno, yo tengo muchas de estas preguntas y es porque es que me es tan abrumador a veces pensar todas las cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, mira, yo ahora mismo, para decirte, yo estoy tratando de sacar una canción.
Okay.
Una canción. Y entonces he hablado con otras personas y le pregunto, mira, pues, ¿cómo es que tú ¿qué tú hiciste para sacar tu canción? Y bueno, pues nada, pues mira, primero te tienes que conseguir el sitio donde la vas a subir, la distribución, tienes que buscar, tienes que hacer el copyright, entonces tienes que buscarte quién te va a cuadrar la regalía. Y yo, ay, Dios mío, pero qué viaje, yo no sabía, yo pensaba que es esto que era subirlo y ya.
Son muchos procesos, además que te convienen.
Ajá.
Te convienen porque ojalá tú seas, tú hagas un palo y yo pueda decir, mira, estoy hablando con él.
Ajá.
Pero cuando tú generes mucho dinero,
sí,
tienes que entender que ahí la gente te va a ver, ah, Ángel, y van a querer copiarte tu producto. Que, y tú no quieres eso.
Eso que eso es la loquera. Eso que entonces también eso es otro punto que hay que estar pendiente, que si uno piensa que esto es algo que va, o sea, esto te le están metiendo cariño o lo que sea, uh-huh, uno debería entonces, o sea,
totalmente, copyright. Pero es que Shakira es la reina de la que ahora mismo tiene de...
¿Qué tiene ella?
Ha estado demandada por plagio en sus canciones. Shakira.
Mira,
es la reina.
Yo te lo creo.
De los artistas, yo conozco.
Yo te lo creo. Hay muchas canciones de Shakira que estoy como que yo he escuchado eso en como que otras canciones que está pasando aquí.
Tú puedes tener una tonada yo no sé nada de música. Ajá. Yo no sé nada de música, pero el que sabe de música te va a decir, eso es plagio.
Ah.
Es lo que te decía de las películas. Ya se ha hablado del amor. El amor está toda la vida.
Ajá.
Pero cómo tú haces esa historia que sea distinta a las miles y miles de películas que se han hecho,
claro,
documentales o etcétera, pues eso es lo que tú tienes que tener como reto.
Y entonces, ahora, pregunta que yo hago. Esto es, yo por si sabes, esto...
Ya, ¿verdad? La primera entrevista que me han hecho de derecho es bien duro.
Papi, mi caballero, estamos metiéndole.
que venga un abogado y me escriba a ver si yo estoy diciendo algo bien.
Le diga ahí en los comentarios, esa tipa está, esta información está caducada. Por ejemplo, ¿y qué, hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de quizás o una película o en una canción, a qué punto algo es plagio o es un sampleo o un homenaje a,
okay,
a algo que ya, algún trabajo que ya existe?
Ahí volvemos a lo mismo, eso dependiendo la canción.
Okay.
A lo mejor a mí me mencionan una canción mañana.
Ah.
Y bon, a lo mejor el contenido a mí no me gusta, o a lo mejor el contenido es ofensivo. He dicho nombre y
uy.
A lo mejor el contenido a mí no me gusta, pero a lo mejor a Normando Valentín lo han mencionado en una canción de salsa y no pasa nada, ¿sabes? Es por ahí. Por ejemplo, tú puedes copiar, bueno, retiro lo dicho, no puedes copiar. Cuando se copia, por ejemplo, tú puedes decir una sola palabra, a lo mejor... El angel, a lo mejor es bien distintivo de tu canción, porque tú lo hiciste así desde un principio y eso a todo el mundo se le pegó.
A todo el mundo le escucha y ya piensa en eso.
Y a lo mejor tú hiciste una balada, pero quizás hubo alguien en Inglaterra que es un rock. Totalmente distinto. El tema ni siquiera tiene que ver, pero se tiró el angel de repente.
Ajá.
Tú lo puedes de hacer una reclamación.
Okay.
Porque aunque sea por eso nada más, por la tonada, porque algo que es distintivo tuyo...
Ajá.
Tú lo puedes reclamar porque sí, te copiaron esa parte.
So que eso es como si Ozuna ahora dijera, pequeña, échate para acá, el Crespo dice,
no, papá, eso es mío.
Negativo.
Pues eso mismo sucede, a lo mejor eso es una, eso, o a lo mejor es la música, es el arreglo musical, a lo mejor ni siquiera es la letra, es el arreglo musical que tú dices, espérate, la letra no tiene nada que ver, ni siquiera el contenido de lo que dice no tiene nada que ver, pero están utilizando la misma música, el mismo arreglo, aunque sea, o sea, y esto yo lo he tratado de escuchar también en las canciones de Shakira, porque yo he hecho la comparativa de dos canciones que la están acusando de plagio y yo no lo logro ver con claridad.
Claro.
Pero el que tiene la música, ¿verdad?, como un estudio y la reconoce y conoce, te puede decir, no, lo que pasa es que en el do re mi fa sol hizo eso. Yo no lo puedo decir.
Sí, tiene una progresión idéntica.
Para esto hay peritos, para esto hay especialistas en los temas que te pueden ayudar.
Esto, ay, Dios mío, que este es un mundo extenso y que a mí me intimida mucho. O sea, que para personas como yo, ¿qué recursos existen en donde yo me pueda quizás, tú sabes, orientar o ver ese tipo de información?
Pues mira, yo te diría que siempre es bueno tener un amigo abogado. Obviamente, tienes que hacerlo de un principio. La gente en algunas ocasiones llega al recurso del abogado cuando tiene un pleito y no sabe cómo manejarlo, pero usted, si quiere hacer las cosas, by the book.
Ajá.
O sea, por el libro, usted quiere comenzar bien. Aunque tú digas, pírate, es lo primero que yo voy a hacer, vamos a ver sí. qué pasa y si no pego. No, no, no. Usted piensa que va a estar siempre en lo mejor, así que usted vaya al recurso idóneo, que es un abogado, en este caso, ajá. abogado de propiedad intelectual, para que usted entonces le puedan dar la mejor orientación legal.
Yo estoy claro que la noción que todo el mundo tiene típicamente un abogado es, papi, esta es la persona que tú necesitas cuando usted en problemas legales.
Claro, porque está el abogado de las películas, que es el abogado penalista ajá, que ajá. vaya con los criminales, pero no, hay muchas ramificaciones que tiene la abogacía ajá. y eso es lo maravilloso de esta profesión que tú tienes, es todo. Piensa en lo que tú quieras, desde el micrófono hasta tu primito y todo. Piensa en todo y está involucrado un abogado.
Ahí está. Es para hacer este podcast aquí, que estoy rodeado de abogados ahora
eso
mismo.
Eso es así.
Ivonne, agradezco mucho tu tiempo. ¿Dónde la gente te puede conseguir?
Gracias, me pueden contactar en mis redes sociales, Ivonne Orsini. Así lo consigo.
Ahí está. Y si ellos te quieren ver por ahí en televisión, ¿dónde la gente te puede ver también?
O sea, es que no me preguntan, yo que todos los días hago tantas y tantas y tantas entrevistas, esa es mi pregunta clave al final. Mire, ¿dónde te consiguen?
¿Dónde consiguen?
Ya sé, yo no sé hace cuánto, a mí no me preguntan ahí en está. Dónde me consiguen. Estoy todos los días de lunes a viernes en Viva la Tarde de 1 a 2 por Guapa Televisión y también estoy de 3 a 7 en Fidelity 95.7 FM.
Bogotá, ahí está. Agradezco un millón tu tiempo.
Gracias.
Yes.
La pasé bien chévere. Nos vemos.